Bien. Sí, ahora sí. Bien, buenas tardes. El otro día acabamos el tema 1 de Piaget y Vygotsky como los grandes clásicos de la psicología del desarrollo. Recordad que en esta parte 2 estudiamos los fundamentos y las bases de las teorías, sus propuestas, evolución y futuro, no tanto su parte descriptiva, técnica, de fases, bueno, y con Piaget y Vygotsky, que ya los conocemos del desarrollo 1, pues hemos hecho un análisis bastante exhaustivo de los porqués. Os recomendé que hicierais estas actividades de repaso, que están disponibles en ALF, luego las he puesto aquí en la grabación, las podéis bajar, que una forma de revisar los contenidos de una forma un poco más entretenida, darles también, esquematizarlos, una imagen que nos ayude a recordar, y la otra, esta de Piaget, la otra que era una comparativa entre los autores, porque como veis, el primer capítulo es una especie de juego de ver qué aportan cada uno, pero sobre todo uno respecto al otro y su influencia posterior. Entonces, también aquí tenéis una tabla, los conceptos y las soluciones que están incluidas. Bien. En la preguntas de examen que tenéis disponibles, todos los exámenes anteriores, podéis ver también el tipo de cuestiones que nos plantean en este tema. Una forma de subrayar aquellas cosas que se suelen preguntar y centrar el estudio, pero también de acotar, o sea, de esquematizar y subrayar, o sea, que nos demos cuenta qué términos son esenciales y a veces detalles. Las preguntas suelen ser literales, es decir, pueden estar en el texto de forma literal, pero la deducción para contestarla no requiere la memoria literal. Entonces ese es el punto de repasar las preguntas, no recordar las respuestas, sino entender qué detalles hacen unas correctas y otras no. Por ejemplo, si Vygotsky dice que los signos nos capacitan para, digamos, las tres respuestas, podemos descartar algunas por palabras clave y darnos cuenta del meollo del significado de los signos para Vygotsky, ¿no? Bueno, descubrir las sociedades naturales, desarrollar un sistema de significado solo con el condicionamiento, que estoy activamente en los nexos del cerebro de una forma más compleja. Podéis ver, ¿no? Esto me he equivocado. Porque es del capítulo 2. Pero bueno. En Piaget se enfatiza mucho su visión global, interdisciplinar del desarrollo, instrumental también, y cómo hay progreso de esta continuidad funcional, ¿no? ¿Qué más? Cultura y estos métodos simbólicos, bien. Las dejo ahí. De la misma forma, en cada tema podríamos aislarlos y hacer este tipo de repaso. Luego hay una pequeña pega, y es que el día del examen no tenemos las preguntas clasificadas por temas. Y sabéis que muchos contenidos van a volver a aparecer. Sobre todo en este primero y segundo tenemos muchas referencias mutuas, y luego nosotros en los procesos concretos también muchas veces acudiremos a esto. Entonces no sabremos exactamente de qué tema me están preguntando, y a veces sí que hay una pérdida, una desconexión del dato con la memoria, con la seguridad de qué estamos hablando. Bien, así que no solo establecer preguntas por temas, sino hacer todas mezcladas después, o un primer paso antes de responder cada pregunta es decidir en qué tema está la respuesta. A veces nos equivocaremos incluso cuando vayamos a buscarla para comprobarlo no la vamos a encontrar. Bueno, pero conceptos clave, equilibración adaptativa que vimos, y bueno, qué es la cultura o la parte simbólica de la cultura como instrumentos simbólicos del primer tema. En el segundo, recuerdo la estructura de la asignatura. Teníamos los tres primeros introductorios, teníamos los siguientes con ámbitos concretos de desarrollo, mucho más concretos, también los últimos, excepto que el último habla también de generalidades, pero respecto al futuro. Y tenemos que incluir este quizás en esta mía, pero bueno. Y el de ahora sigue siendo una introducción teórica general, solo que ahora nos vamos a ocupar de las tendencias actuales que parten de estos clásicos. El tercero es muy diferente, es metodológico. Supongo que si habéis seguido la secuencia del grado, en muchas asignaturas habéis visto un tema metodológico similar, y muchas de las cosas que habéis visto en esos temas nos sirven, con la particularidad de que el desarrollo es longitudinal y que tiene sus propias cuestiones metodológicas, pero con la base general nos va a servir bastante. Hoy vamos a ver, pues, un tema básicamente teórico y además mucho más abierto que el anterior, en el que ya es una teoría histórica, consolidada y discutida, cristalizada. Lo que vamos a ver hoy es todo lo contrario. Teorías abiertas, que parten de aquellas clásicas, el estado actual. Por lo tanto, muchas de las cosas que vemos son más ambiguas, menos claras. Vamos con ello. Bien. Partimos de lo clásico. Estamos en la psicología evolutiva, que le interesa saber qué ocurre a lo largo de la vida para configurar el estado de un humano maduro, digamos, normal. Igual que la psicología diferencial se basa en las diferencias entre personas para descubrir qué procesos son comunes, básicos, y cuáles son, dependen de otras variables. La psicología evolutiva es esencial si queremos entender cómo funciona un ser humano. Tendremos que conocer por fuerza cómo se ha generado, cómo se ha formado, cuál es su génesis, ¿no? En ese punto de vista, la psicología evolutiva es fundamental en la psicología en general, y esta conexión, esta lapsis de psicología que representa la psicología en general, esa conexión aporta, en ambas direcciones, por supuesto, comprensión y profundidad en el conocimiento, y vemos que la base, estamos hablando de enfoque histórico, la base histórica son Piaget y Vygotsky, todo lo que hemos visto en el primer tema, no solo Piaget y Vygotsky, sino los clásicos, y que hoy en día la tendencia es a tener en cuenta la computación, la cibernética y una serie de procesamiento, de cómo procesamos la información. El procesamiento de la información es un, al margen de la psicología, una serie de teorías de corte cibernético y matemático en el que sistemas computacionales eran capaces de realizar operaciones en las que, como sabéis, no podía saberse el resultado sin saber el programa que estaba actuando. Esa parte del programa es una parte interna, con lo cual se abrió o abrió a la psicología a poder estudiar los fenómenos mentales desde esa perspectiva. ¿Qué cómputos, qué operaciones estaba haciendo la mente que, a pesar de que no se pudieran ver, sí se podían estudiar analizando el input y el output y una serie de hipótesis sobre la modularidad, los modelos, los módulos que están tratando? Y fue el salto o uno de los datos que hizo que se pasara de la psicología conductista a la cognitiva. Bien, dentro de esa línea entra la evolutiva y el tema tiene este esquema, ¿no? Partimos de las primeras teorías computacionales clásicas, teorías de procesamiento de la información, que dan lugar a una serie de autores que reeditan las teorías de Piaget teniendo en cuenta la computación y los símbolos, para explicar algunas carencias que tenía la teoría piagetana, pues por ejemplo, desfases intranivel o explicaciones insuficientes del salto entre estadios por la reequilibración que decíamos antes, ¿no? Esa serie de carencias tratan de solventarlas mediante las herramientas teóricas de la computación. Les llamamos clásicas porque son las primeras y también con sus carencias y nuevos descubrimientos, y ya algunas sin ajustarse necesariamente al esquema de estadios y de evolución piagetiano, ni dibosquiano, a las más actuales, que serían estas tres para el final del capítulo, que son, como podéis ver, neuroconstructivismo, son neuronales, es decir, están hablando de un modelo del cerebro y cómo podría funcionar, qué hace el cerebro cuando trabaja, ¿no? Y cómo crece y cómo va cambiando. Teorías del cambio que no solo dan lugar a un estado, sino de... Vamos a ver pues la primera parte, las primeras teorías clásicas de la información, simbólicas, parten de, como he dicho, de las teorías de Shannon, Turing. Shannon estableció una teoría de cómo la información fluye de un emisor a un receptor y en función de las pérdidas que podía haber en los canales del medio, pues podía dar un índice de velocidad y de precisión, una teoría informática, o sea, perdón, de la información matematizada, que se ha utilizado precisamente en las comunicaciones, pues por radio, sonarán cosas de señal ruido, de transmisión efectiva de información y todo eso, que eso es lo que estudio. Y eso, junto con la máquina de Turing y los avances en computadoras de von Neumann. Von Neumann es el que construyó uno de los primeros ordenadores. Y sobre todo la máquina de Turing, la máquina de Turing es una abstracción física, pero abstracta porque sería imposible construir, de las operaciones mentales o computacionales que se podían todas llevar a cabo si tuviéramos una máquina ideal que tiene una cinta donde habría pues una cinta infinita que tendría lugares o cuadritos donde en cada uno habría un dato. La cinta se mueve y encima un cabezal puede leer y escribir los datos. en función de una serie de instrucciones, condicionales. Si encuentras esto, escribe esto, si encuentras esto, escribe otro, y una memoria o registro del estado del sistema en un momento dado, de los estados pasados y de los estados objetivos. Yo, con esto, en esta máquina hipotética, se podría hacer cualquier programa informático, cualquier cómputo. Por supuesto, es hipotética porque la cinta tenía que ser muy larga y las operaciones en algunos casos muy simples son millones. Pero se puede reproducir, y esto es la máquina Turing, que del año 36 nos dice que las operaciones que puede hacer la mente a lo mejor se podían también utilizar aquí. Por lo tanto, este dibujo que representaría la caja negra, por lo tanto, el cerebro, la caja negra que los conductistas no querían abrir, se podría estudiar con estos presupuestos también. La base fisiológica, las neuronas y todo eso, las abstraemos y nos quedamos con la lógica funcional y operativa. En ese sentido, se establece una analogía entre el ordenador y el cerebro, una analogía funcional. Ya en aquel tiempo también se hablaba de redes neuronales, aunque es un modelo lógico en que cada neurona es una unidad de información que pasa a las siguientes y todo eso. Bien. Aparte había otras, sabéis esto, supongo que os acordáis de historia o de otras asignaturas, pero como lo pone habrá que tenerlo en cuenta y lo deberíais repasar. Otros datos que supusieron la revolución cognitiva a mitad de los 5 en los años 50 fueron la lingüística. Desde la lingüística se demostró que el lenguaje es muy difícil que se aprenda por condicionamiento y estimulación externa, sencillamente por refuerzo, porque, por ejemplo, no se podían producir palabras que no existían o que no se han oído nunca, pues como los verbos ponido por puesto, ¿no? Eso, si no lo has escuchado nunca, no se ha podido reforzar, por lo tanto es una generación, una inferencia, una deducción que ha hecho el hablante. Pero ojo, es una inferencia que ha hecho el hablante de que si de comer comido, de poner ponido, de forma automática, a una edad en la que no es consciente de eso. Por lo tanto, Chomsky, como dijo Chomsky, tiene un dispositivo de aprendizaje del lenguaje innato en esa caja negra y capaz de entender una gramática y utilizarla. Eso no se podía estudiar desde el punto de vista conductista, o los conductistas no podían explicar de una forma satisfactoria el desarrollo lingüístico. Y esto es especialmente importante en la psicología del desarrollo, la evolutiva. La construcción, una serie de construcciones que no se pueden explicar de otra forma. Bien. Este enfoque de procesamiento de la información supera las leyes asociativas del conductismo y permite explicar la ejecución, el aprendizaje, el crecimiento del lenguaje. También, en esa revolución, se empieza a estudiar procesamiento de la información humano, propiamente humano. Más allá de las teorías matemáticas, se empieza a ver que el ser humano no utiliza un estudio lógico y exhaustivo de los datos para tomar sus decisiones, sino que más bien tiene cierta limitación en los datos que puede manejar y utiliza un enfoque mucho más estratégico que exhaustivo para evitar esa incapacidad de manejar muchos datos a la vez. Bueno, por ejemplo, sabéis que las computadoras ahora nos va a ganar el ajedrez a los humanos, pero tardaron muchos años en ganarnos. El ajedrez es un juego que cada combinación, cada nuevo movimiento genera millones de ramificaciones nuevas en cada movimiento, y hasta que las computadoras no fueron capaces de analizarlas en un tiempo razonable, el enfoque estratégico de metas intermedias globales y sin analizar cada uno de los movimientos que es característico de los jugadores humanos, era mucho más efectivo. Y en general, el cerebro trabaja de esa manera, no solo por que sea limitado. El cerebro podía programarse para trabajar de una forma exhaustiva, pero prefiere hacerlo de esta forma heurística porque es mucho más adaptativo. Si fuéramos máquinas cerradas con un programa cerrado, no podemos construir nuevas realidades. Entonces, los heurísticos, que son formas de decidir con información incompleta, suelen tener un porcentaje de éxito razonable y es adaptativo. Tenemos también las limitaciones de memoria a corto plazo, que se estudiaron por aquel tiempo. Sabemos, acordáis que la memoria a corto plazo se supone que puede retener a 7 más o 5 más menos 2. 7 más menos 2. Chunks de información, número de teléfono, les ayuda mucho. Bueno, también recordar que los chunks de información dependen de lo que hay en la memoria a largo plazo. Si les pongo un número de teléfono al azar, difícil que os recordéis, pero si os pongo, yo que sé, 1980 y 2021, aquí no hay 8 números, aquí hay 2, porque hago uso de mi memoria a largo plazo. Bueno, pues la estructuración del sistema nervioso y sus capacidades computacionales son el límite que hace que el sistema sea limitado estratégico. Y es lo que utilizamos nosotros para adquirir información, la cantidad de información que vamos a adquirir y la que utilizamos para solucionar nuestros problemas. Es decir, el ser humano opta por un enfoque rápido y económico para adquirir información, pero básicamente es una computadora. Y de ahí es lo que estamos en las teorías evolutivas, que tratan de explicar cómo pasamos, cómo vamos construyendo el ser humano maduro a través de mecanismos computacionales. Nos define Miller como informávoros, o sea, que necesitamos información. Sabéis que si estamos en un ambiente de deprivación sensorial, nos sentimos muy mal. ¿Habéis oído hablar de eso? Bien. Necesitamos información y la consumimos y la tratamos, pero esa información no es meramente esto, no es una representación. Esto, bueno, yo os he puesto números como diciendo los números, si los agrupamos en años son algo significativo, pero es que los números ya de por sí son algo significativo, ya son un signo que un perro no podría entender, y nosotros sí, bueno, un perro eso sería un dibujo, para nosotros es un símbolo que ya adquiere la memoria. Es decir, son representaciones, no directamente objetos de la realidad, sino lo que nosotros construimos con esos objetos de forma interna y las manipulamos y las generamos. Este es el sistema donde tenemos que explicar, desde estos símbolos, tenemos que explicar cómo evoluciona el ser humano a lo largo de la vida. Las teorías de cómo trabajamos la información dentro de la psicología, las heurísticas que hemos dicho, los desarrollaron bien a fondo Newell y Simon, en los años, supongo que sonarán de otras asignaturas. El problema es pasar, ya Newell y Simon comentaron algo al respecto, de estas teorías de procesamiento de la información a un sistema completo, que es la mente humana, en cada uno de los estadios de desarrollo, con toda su configuración, como Piaget describió, con una lógica agrupada de cómo se procesa la información en ese momento y cómo se cambia de un estadio a otro, es decir, cómo esa configuración funcional va mejorando y va cambiando con el tiempo. Para eso se han empleado, ya que hablamos de computación, sobre todo simulaciones, formas de ver si algún programa era capaz de hacer lo mismo que hacían las personas, y de esta forma tendríamos un modelo descriptivo de la psicología evolutiva del desarrollo. ¿No? Si yo logro hacer algo que funcione igual que las personas, tanto dentro de un estadio como un cambio progresivo y las transiciones bruscas entre estadios, de eso va las teorías simbólicas. La primera que vamos a ver, este tipo de simulaciones, la de Clark. La de Clark toma un concepto en Newell y Simon, se llama sistema de producciones. Clark trata de explicar lo que hemos dicho, este símbolo de producción. Para él, lo que hacemos es estudiar las condiciones en un momento dado, conectarlas con ciertas acciones. Esto es un sistema de producción. Un conjunto de análisis actual y una consecuencia asociada a cada condición actual, que produce a su vez una nueva condición y genera una nueva acción, ¿no? A partir de las reglas condicionales explicamos las acciones y con eso podemos construir todo el sistema psíquico y los cambios. Para Clark, esta estructura, los sistemas de producciones, están siempre ahí, pero va cambiando en capacidad cuantitativa de computación. ¿De acuerdo? Lo que llamamos condición es la que nosotros captamos e interpretamos en la realidad, es una representación. Y las acciones son actuaciones tanto mentales como físicas en el medio. ¿Eh? Bien, de esta forma quiso explicar el crecimiento, bueno, el problema de la balanza que utilizó Piaget, era la balanza que tiene diferentes pesos y que va evolucionando el niño que primero interpreta que la balanza estará equilibrada o desequilibrada cuando cambia el peso en un lado o en otro. Luego va teniendo en cuenta también la longitud del brazo y por último la combinación de los dos, ¿no? Esa evolución conocida se da en cuatro estadios que definió Ziegler, creo que eran, o Clark y Ziegler, que son los siguientes. En primer estadio solo se tiene en cuenta la variable peso. El sistema de producción condiciona si el peso es mayor, la balanza va hacia ese lado. Si el peso es igual, la balanza está equilibrada. A ver si pasa ahora. O sea, en primer estadio la regla es simplemente peso. Bien, esto se produce cierta evolución. Y en la segunda fase comprueba los pesos. Si son distintos no hay problema, pero si son iguales pasa a comprobar la longitud. En segundo lugar, ante pesos iguales compruebo la longitud y la que es mayor, entiendo que se produce un desequilibrio y si hay una mayor que otra. ¿Cómo? Tercer nivel. Primero se juzgan los dos, pero No podemos hacer la interacción. Solamente, si uno de los dos es igual, cualquiera de los dos ahora, ya no va en este orden, cualquiera de los dos es igual, podremos decidir con el otro. Ahora, si son los dos diferentes, la decisión será un poco al azar. La fase 3 es importante. Tomamos una variable. Si la encontramos constante, nos damos cuenta de que la otra es decisiva y da igual cuál de las dos. En la fase 2, todavía es el peso el que marca la diferencia. Y por último, en la fase 4, la lógica completa, que recordáis que era los estadios de Pérez se definían por su lógica, se tomaba en cuenta la regla de peso por longitud y que el producto de peso por longitud marcaba la diferencia. ¿Bien? Un peso mucho más lejos podía ser mucho menor y conseguir ganarle, bueno, si no lo probáis en la balanza, ¿vale? Bien, esta regla, estos cuatro estadios se explicaban mediante la regla que veis ahí en el dibujo, con un conjunto. La primera etapa, la etapa número uno, se puede explicar solo con dos reglas de producción, P1 y P2, si son iguales, equilibrios, son, como podéis ver, ¿no? Entonces, Clark consigue explicar de la balanza solamente añadiendo nuevas reglas de producción, condiciones de acción nuevas. Es decir, hay un desarrollo cuantitativo, el niño logra mayor poder predictivo porque va ganando reglas, no porque vaya cambiando de una forma de estructura, ¿no? Y y llega a un estadio 4 que, como podéis ver, con 7 reglas se puede decidir cualquier combinación. El problema de la balanza, bueno, es las reglas, por supuesto, en cada fase incluye las anteriores y va generando unas nuevas. A veces podemos reagrupar las viejas en una más simple. Cuando son reiteradas o son transitivas, pueden reagrupar, es decir, hay una serie de mecanismos. En general, los mecanismos que hacen pasar de una regla a otra es un mecanismo general que detecta regularidades y automodifica. Es decir, si vemos que siempre la balanza cae del lado de mayor peso, esa regularidad nos lleva a proponer la primera regla. A mayor peso caerá la balanza. Se automodifica y establece que la condición peso determinará la acción, lo que pasará después, ¿no? Ese es el mecanismo básico para ir desarrollando reglas. Ver qué ocurre a menudo, qué ocurre siempre, e incorporar la regla a mi sistema. Y hay otros mecanismos secundarios más específicos que entran en juego solo en circunstancias específicas. Uno es la conflicto. Generalizaciones, el conflicto. Si tengo dos reglas que predicen que en la misma condición tengo dos reglas que predicen fines diferentes, aquella que se satisfaga la condición de forma más completa será más fuerte. Es decir, bueno, en general, dos producciones pueden competir en una misma situación porque las reglas pueden ser muy complejas, pues aquella que tenga mayor número de condiciones es la que decidiré elegir. O sea, cuando dos reglas se pueden aplicar, gana una, por generalidad. Los otros dos, generalidad y discriminación, son dos caras de la misma moneda. Una regla, un sistema de producción que aplica a un ámbito, lo puede hacer por analogía en otro ámbito, que funcione también. Pues el peso, usar la longitud, el volumen, lo que sea. Y si funciona, se establece por un mecanismo generalizado. Y lo contrario es discriminar. Si yo pongo una reacción ante un estímulo, voy afinando. Por ejemplo, si ante una luz atiendo una luz roja, los semáforos, por ejemplo. El semáforo es una luz que el rojo me obliga a parar. El amarillo intermitente, no, eso se ha ido lo vas aprendiendo mediante discriminaciones, ¿no? Una luz te indica que hay que hacer algo, poco a poco ves que el color de la luz indica una cosa u otra, vas generando reglas, afinando las condiciones, que en principio son más globales. Bueno, realizar y discriminar. Y por último, la composición. Si una regla de A te lleva a B, de B a C, de C a D, pues al final componemos una regla que va de A a B directamente y simplificamos el sistema y le exigimos menos poder computacional. Esta es la primera teoría simbólica, parte de Newell y Simon, de la sistema de reproducción, que es una cuestión más simple que podemos tomar. El progreso es continuo, el proceso es continuo, no abrupto, sino que va ganando en poder computacional añadiendo sistemas de producción. Es capaz de predecir el asunto de la balanza y llegamos a las insuficiencias de la teoría que hace que se determine, que se consideren otros. Primero, la enorme eficacia y velocidad que tendrían estos sistemas de producción si realmente funcionaran las personas. De hecho, la evolución es lenta y trabajosa. Hay considerables errores, ensayo y error, y regresiones. El sistema de reglas no permite estos errores y regresiones. Puede permitir una discriminación progresiva y tal, pero sobre todo la tremenda eficacia y la tremenda velocidad que deberían tener cuando sabemos que el aprendizaje jamás ha sido así. Es al revés, es frágil, discontinuo, con subidas y bajadas, regresiones, vueltas atrás continuamente. Recordad que no... lo que tratamos de hacer es explicar mediante simulaciones plausibles cómo funciona la evolución humana. Por lo tanto, por ahí no sirve. Luego también que hay cambios estructurales que no son cuantitativos, que no puedo explicar. Por supuesto, un problema relativamente sencillo, como el que hemos visto, se puede operativizar en una serie de reglas sencillas, acumulativas, cuantitativas, pero los cambios estructurales, pues por ejemplo pasar de operaciones concretas a una abstracción como la regla del si P entonces Q, y entenderla esa abstracción es muy complicada. También los saltos lingüísticos y todo eso. Y por último, que es... se aplica un dominio específico y en realidad las operaciones mentales son estructuras que se pueden aplicar normalmente a muchos dominios. Y estas sirven para la balanza y cosas muy análogas, pero poco más, ¿no? Todo esto hace que no sean buenas representaciones. Ahora, también tiene... como positivo es el inicio, demuestra que se puede hacer un esfuerzo por modelado, simbólico, matemático. Y bueno, y vamos a las teorías que sí que tratan de usar otra vez la teoría computacional, pero ahora sí superar estas críticas y, en principio, los neopiagetianos mantener lo que Piaget estableció y que no parece que se haya discutido con mucha eficacia, y reparar aquellas cosas como las discrepancias interestadio y los cambios entre estadios que no quedaban, los datos empíricos no corroboraban en gran medida la teoría anterior, ¿no? Nos dice el texto que se llaman neopiagetianas las que así se consideran a sí mismas, no todas las teorías derivadas de Piaget les llamamos neopiagetianas, sino aquellas que asumen esa condición. Por contra, a las que les llama post-piagetianas, no derivadas directamente, que normalmente descartan los estadios de las dos afirmaciones fundamentales de Pérez, que son constructivismo, construcción de estructuras nuevas y emergentes, genéticamente diferentes, y del patrón de estadios, no, normalmente las posperitanas no consideran que haya estructuras diferenciadas entre estadios. Pero bueno, es un detalle. Las neocayetanas que vamos aquí asumen la influencia de Piaget y asumen, por lo tanto, los dos puntos básicos, el constructivismo y el patrón de estadios, como vimos en el primer capítulo. El constructivismo, somos capaces de generar estructuras nuevas desde las anteriores, cualitativamente diferentes. El punto de vista de Piaget era la lógica matemática, ya veremos que aquí utilizan normalmente el procesamiento de la información como característica distintiva más que la lógica. Bueno, algunos autores, otros no tanto. Todas ellas neopiagetanas respetan la genética constructiva y los estados o la estructura diferenciada en función del tiempo y asumen los nuevos aportes de la psicología cognitiva, los albores y las teorías de procesamiento de la información. ¿Qué aportan de nuevo? Vamos a ver cuatro teorías. Bueno, pues en todas ellas, al menos, o alguna, modifican algunos de los aspectos. Por ejemplo, la estructura interna dentro de los estadios para poder explicar las discrepancias empíricas que se habían encontrado, las transiciones y la forma de cómo se analiza la capacidad en cada estadio. Las tareas que utilizaba Piaget muchas veces se ha demostrado, como vimos, que no dependía de la capacidad implícita, sino del tipo de tarea. Entonces, aportan también la forma de... Y pasan de una explicación lógica, tanto de la estructura interna, las transiciones, las tareas, a una explicación basada en los nuevos paradigmas del procesamiento de información. La lógica formal de Piaget respondía a la lógica clásica, las reglas que sabemos que los heurísticos humanos no suelen respetar e incorporar. Por lo tanto, habría que estudiar mediante reglas computacionales cómo se podían emular esas cosas, ¿no? Las cuatro que vamos a ver son Pasqualeone, Case, Alford y Fischer. Veis que, bueno, este cuadro creo que en el libro nuevo no está, pero bueno, tampoco es necesario, no nos llegan al detalle en los apuntes, pero no hay que saber al detalle en los apuntes, pero bueno, yo creo que viene bien verlo, no para el detalle, sino para la estructura. Tenemos los estadios de Piaget y los de cada uno de estos autores que vamos a ver. Y ya aquí nos dice en el texto que hay unas semejanzas entre ellas y unas diferencias. Yo las he señalado aquí, que se vean mejor, así en un solo vistazo. Vemos que las cuatro estadios de Piaget básicos de la infancia, todas las teorías respetan el primero, sensorio-motor, lo tienen con diferentes nombres, patrones de duración parecidos, diferentes, pero lo mantiene, que las preoperaciones están en tres de ellas, las operaciones solo ya en dos, y las el pensamiento abstracto, la abstracción reflexiva, que era el culmen de la evolución pietiana, los quedan tres, pero no la Pasqualeone. Pasqualeone, veis que no asume ninguno de los estadios posteriores al sensorio motor, porque él propone una mecánica continua, o sea, cuantitativa, más que de estadios. Entonces, excepto estado sensorio motor, el resto es una evolución continua. Así, en un vistazo vemos ese párrafo que dice que semejanzas y diferencias. No sé si veremos en las preguntas muchas veces esto, pero pienso que la forma visual de acordarnos va a ser más fácil que otra. Y ahora, luego, pues tenemos que entrar en cada una con cuatro datos básicos. No los describo mucho, pero hay que tenerlas ahí. Tratar de resumirlos ahí. El concepto central de cada una de ellas, el mecanismo que lo desarrolla, viene aquí en azul. Operaciones constructivas. Bueno, vamos a ver. Pascual Leone, de entrada, como hemos visto, mantiene estas dos influencias que hemos dicho, que en general lo tienen todos, procedente de información, y respeta el constructivismo de Hayetiano y las estructuras de estadios. Al principio, acá hay estructuras diferenciadas, ya hemos visto en otras, y trata especialmente de explicar las diferencias individuales. El punto de interés de comparar personas para descubrir qué es común, qué es diferente, y de esa forma hacer un esquema del desarrollo. Utiliza del procesamiento de la información la psicología cognitiva el concepto de esquema. Este dibujo se supone que es un esquema. Y, como los sistemas de producción, un desencadenante, la condición previa, un efector que es la acción del esquema, que puede ser interna o externa, dirigirse a otros esquemas o al exterior. Recordar, porque es importante para entender todo esto, el concepto de esquema de la psicología cognitiva, supongo que lo tenéis presente, que es una estructura vacía que se ha formado a través de la realidad y que interpreta la realidad. Al aplicarla a la realidad, busca una serie de datos que vienen en el esquema por defecto. Con eso decidimos qué clase de cosa es la realidad y si se ha aplicado, se pone en marcha ese esquema, se desencadena por los estímulos externos, interpreta la realidad y genera las acciones consecuentes, ¿no? Psicología de la información. Pues los operadores constructivos de Pascual Leone son los mecanismos que hacen que vayamos incrementando nuestra capacidad de procesamiento, de acción, cambiando el peso de activación de los esquemas. Aquellos que se utilizan más tienen umbrales más bajos. ¿De acuerdo? Los operadores constructivos se dedican a hacer más fácil que se aplique un esquema u otro y por lo tanto vayamos adaptándonos a la realidad y que vayamos cambiando nuestra capacidad productiva. Dependen, en última instancia, de estructuras neurofisiológicas. Es decir, su mecanismo y sus límites están no computados de una forma abstracta, sino por la base que los lleva a cabo, la base biológica. Y los hay, igual que, o sea, los esquemas son de diversos tipos, los operadores constructivos también de diversos tipos, afectivos, perceptivos, motores, intelectuales. Los esquemas que aplicamos pueden ser de acciones, pueden ser de sentimientos, reacciones emocionales, incluso a la hora de interpretar la vida, ¿no? Bien. El fundamental para Pascual Leone es que estos operadores constructivos, uno de ellos, el más característico, le llama espacio M y es el responsable de que vayamos cambiando nuestra capacidad a lo largo de la edad, porque se va incrementando la capacidad del espacio M en cuanto al número de esquemas que se pueden activar a la vez para una acción concreta. El espacio M es el número de esquemas que podemos activar a la vez. Depende de las estructuras neurofisiológicas de la memoria operativa, o memoria a corto plazo, o memoria de trabajo, en todos los términos que he ido recibiendo, esa memoria que tiene los datos con los que estamos operando ahora, presentes en la mente. Ese espacio va pasando, va ganando capacidad a lo largo de los años, del desarrollo, de una forma cuantitativa, excepto en el periodo sensoriomotor, en que tiene una capacidad básica que viene de, es la mínima que puede tener para poder aumentar, que es la capacidad para analizar la información, computarla y poner en marcha el proceso. Con el tiempo, en los primeros 3-4 años de vida, en los 3-4 años, añadimos un esquema al básico, y así sucesivamente, como veis en el cuadro, hasta los 15-16, cada 2 años, ganamos un esquema más, desde el E+1 hasta el E+7. Por lo tanto, la transición, como vemos aquí, y como hemos visto, excepto el estadio sensorio-motor, que está ahí como un estadio aparte del que parten los demás, es cuantitativa. Y esto depende de estos factores que van aumentando neurofisiológicamente el espacio, la capacidad cerebral del espacio M. Evolutiva, evolución y maduración. El espacio de básico, entender lo que nos está pidiendo la cosa y establecer una estrategia, y luego esa estrategia se va enriqueciendo. En el caso, podemos, cualquier ejemplo de los que hay, tener en cuenta el peso y la longitud requeriría E+2, ¿no? O E+3, y tener en cuenta la interacción, y así sucesivamente. Cualquier tarea que requiera tener en cuenta las tres variables a la vez, requeriría dos o tres esquemas. Los esquemas es un concepto muy amplio, que tiene una unidad que se basa en la experiencia, y se aplica en la experiencia, bueno, es lo de la psicología cognitiva. O sea, resumiendo, y el próximo día seguiremos con el resto. Resumiendo, Pascual Leone mantiene los estadios, todas las características de Piaget, y añade la preocupación por explicar las diferencias individuales. Las diferencias individuales las ve que es una cuestión madurativa, neurofisiológica, también de la experiencia, de los esquemas que podemos utilizar a la vez en una situación concreta. Uno de los operadores constructivos más importantes es el número de esquemas que podemos aplicar, es el espacio M, que evoluciona de forma continua y cuantitativa a partir del estado de sensorio motor hasta el E+. Case. Bueno, lo dejamos aquí y el próximo día continuaremos, acabaremos este tema y quizá empecemos el siguiente de metodología. No sé por dónde vais estudiando, pero por supuesto, si tenéis alguna duda, sea de estos temas o posteriores, foros, debates, aquí mismo, en directo, ningún problema, porque yo sigo la línea del temario, pues por organizar un poco mejor las cosas, por ir más coordinados, pero no importa, ¿eh? Si no habéis empezado, pues ya deberíais empezar. Y si habéis empezado, pues lo dicho, ¿vale? Nos vemos el próximo día en este punto.